Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Arturo, pues no hay ni que darle mucha vuelta de hoja. El tema que está en el mero centro es el tema de Salinas Pliego. Entre versiones, Arturo Cano, de que más allá del pleito por los impuestos, la precisión del monto, las acusaciones, el video anoche del propio Salinas Pliego hablando de extorsión y corrupción, más allá de ello, hay quienes están hablando de que podría haber la intención de que Salinas Pliego sustituyera a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial ante el desplome o el no crecimiento de la candidatura de Xóchitl. ¿Qué opinas de todo esto en general, Arturo?
Es que es un arroz que se cuece pero no se cuece, o a un enfermo terminal que puede revivir. No sé si leyeron el artículo de Enrique Krause hablando de las carreras y hablando de cómo todavía puede remontar la oposición. A ratos parecía recurrir a cierta sabiduría popular en lo que hace a las enfermedades terminales, o no sé si estaba describiendo realmente a la oposición. Creo que habría en el bando opositor la tentación de hacer de un empresario bravucón y con este discurso muy a lo Milei que tiene Salinas Pliego, pues un aspirante más competitivo. Recordemos que hay que hace tiempo corren versiones de cómo estuvieron tentados a hacerle el ofrecimiento a Carlos Slim, ¿no? De ser candidato a la presidencia en el 18. Pero más allá de esas especulaciones, a mí lo que me parece es que toda esta polémica con Salinas Pliego muestra la vitalidad de la democracia mexicana. ¿En qué país autoritario un empresario como Salinas Pliego resistiría o no sería ya objeto de sacarlo de la jugada como diera lugar? Y ahí está el señor a lo largo de todo el sexenio litigando para no pagar las cantidades que debe, dice él, cantidades obscenas que pago de impuestos, tan obscenas como sus ganancias, supone uno, ¿verdad? Y bueno, pues no ha pagado, hace un mensaje muy duro contra el entorno del presidente, acusa corrupción, pero en la misma pieza llama dos veces amigo, mi amigo, al presidente de la República, que por su lado también ha sido, ha guardado cierto respeto a la figura del empresario pese a esta polémica. Salinas Pliego quizá emblematiza al empresario que se negó hasta el final o que resistió hasta el final aceptar algo que muchos otros aceptaron, sobre todo los que llaman grandes contribuyentes. A lo largo de este sexenio, pues se ha informado de manera cotidiana en la mañanera de cuántos de estos llamados grandes contribuyentes se han puesto al corriente en sus pagos, con sus adeudos con el SAT. No es el caso de Salinas Pliego, que además le heredó a otras empresas sus adeudos o estos saldos que vienen de fórmulas que utilizaron algún tiempo de manera legal cuando les permitían lo que llaman la consolidación fiscal, es decir, cargar las pérdidas de otras, de sus subsidiarias a una empresa matriz o jugar con los números de unas y otras empresas para de ese modo no pagar impuestos. Bueno, pues Salinas, ustedes recordarán, vendió Yusacel a AT&T hace unos años. Me parece que fue en 2014 que AT&T compró Yusacel. Bueno, en 2022 AT&T pagó más de 150 millones de pesos de un adeudo fiscal de 2011. Uh-huh. Es decir, de un adeudo anterior a la compra, a la adquisición de la empresa Yusacel, que era de Salinas Pliego. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente el empresario les dijo a los de AT&T, no se preocupen, eso no se va a pagar nunca, ¿no? Eso no, ni lo cuenten como parte de los gastos o de la compra que están haciendo. Entonces, pues creo que hay una gran un gran pendiente que tenemos es saber si Salinas Pliego, después de toda esta polémica, va a seguir siendo parte del Consejo Asesor del Presidente de la República.
Claro. Arturo, gracias. Efectivamente, en ese texto de Enrique Krause que se titula Este arroz no se ha cocido, publicado el 17 de marzo de este año en el diario Reforma. Y al final de ello dice que este arroz no se cuece hasta que se cuece. Si el ciudadano opositor responde con fe a la fe de su candidata, se correrá la voz y podría ganar. En todo caso, la carrera será más competida. Y si la carrera es competida, gana México, ganamos todos, incluso la candidata puntera, a menos de que tras su eventual victoria quiera, como su vociferante entrenador, acabar con las carreras. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de todo este asunto del expediente Salinas Pliego? ¿Qué busca, qué pretende y cómo va avanzando, si es que crees que así es, la instalación de una nueva fórmula política, los libertarios, la ultraderecha? ¿Cómo ves ese camino, Teresa?
Hola, yo creo que tenemos señales suficientes para pensar que sí hay un inicio de fabricación o un proceso, se está arrancando un proceso de fabricación de un perfil en Salinas Pliego. Un perfil tipo Milei, Olga nos llamaba a tener cuidado hace un ratito acá en este espacio, o un Berlusconi, ¿no? Estas figuras funestas de la derecha outsider que apuntalan los proyectos de la derecha y la derecha extrema ya en varios países y lo han hecho con resultados funestos. Sin embargo, yo no creo, bueno, así lo indica incluso la estética del video que publica Salinas Pliego ayer, ¿no? Es una estética, o sea, él está en primer plano, banderín del grupo Salinas y detrás la bandera de México, ¿no? Me parece que están construyendo una imagen de un perfil que intervenga en el futuro de la vida pública del país. Y sin embargo, me parece que no sería una apuesta para incidir en este 2024. Creo que el 2024 para la derecha mexicana está convirtiéndose en un tipo de control de daños. Están intentando amortiguar la pésima elección de candidatura que hicieron, y hay que ver cómo lo hacen. Me parece que ahorita la intervención de Salinas Pliego más bien comparsa con la actuación de distintos actores en términos de cómo intentar como decrecer un poquito la distancia, que ya se antoja una debacle electoral, ya se antoja posible el peor resultado electoral de la historia de la derecha mexicana, y me parece que están intentando revertirlo, ¿no? En ese sentido hay que ver cómo lo hacen. Por un lado están este tipo de fichas como la de Salinas Pliego y este ejemplo emblemático de la instalación en el debate público de mentiras deliberadas a través del planteo de hipótesis que generan la sospecha y generan la duda. Es decir, el video es grosero, ¿no? Él dice, con que se robaran el 10% del programa de los adultos mayores, tendrían, fíjense cómo se instala el tema, ya ni siquiera es esa cosa del New York Times, habría sucedido que, no, ya es, yo deliberadamente lanzo una suposición, una ocurrencia, con que sucediera esto tendrían mucho dinero, más que el que dicen que yo les debo. De verdad que es una cosa así como de manual del peor, de la peor ética para informar, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado me parece que, o sea, lo que no creo posible es que, reitero, incida en el resultado electoral y quieran cambiar brutalmente de hipótesis. A mí me parece mucho más plausible lo que Arnoldo decía ayer aquí en la mesa de periodistas en términos de que la derecha está abandonando a Xochitl Gálvez, ¿no? Las candidaturas con posibilidades de triunfo electoral están intentando deslindarse de la debacle electoral que está haciendo la candidatura de Xochitl, y me parece que ese es como el escenario que se antoja como más posible. No veo posible que Salinas Pliego participe de manera mucho más protagónica de lo que ya lo está haciendo en el proceso de sucesión presidencial, y sin embargo hay que pensar en el 2030. Me parece que la derecha mexicana está haciendo un control de daños para este proceso, y creo que sí está planteando escenarios posibles de hacia dónde dirigirse para el próximo sexenio.
Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, sobre el tema, ¿cómo ves este episodio Salinas Pliego, la respuesta del presidente de México y el riesgo de la instalación o el crecimiento de estas opciones políticas de ultraderecha?
Bien, comparto lo que han dicho Arturo, Teresa, coincido con Teresa en que no creo que si lo están preparando o si él se está auto-preparando como figura política, como estos empresarios que entran en la política, le alcance o quiera o pretenda hacerlo en el 24, pero no nos olvidemos del 27, de la revocación de mandato, que pues va a ser un momento muy diferente al de este 24, donde todas las encuestas anuncian la victoria por mucho margen de Claudia Sheinbaum, donde todavía la inercia de López Obrador anima a pensar que Morena va a conquistar muchísimos espacios políticos territoriales. Yo creo que el 27 está en el cálculo de la derecha, y sin duda está en el cálculo de la derecha encontrar una figura. El modelo anarcocapitalista, el modelo de speech de la meritocracia, el echaleganismo, el individualismo desenfrenado que traen estos personajes, ha tenido cierto éxito, o no cierto, bastante éxito en algunas otras latitudes del mundo. Milei es un ejemplo, Trump es otro, que animan a pensar a la derecha mexicana que tienen que empezar a prefabricar una figura que cumpla con esos requisitos. Verástegui no lo logró, Lili Téllez no lo logró. Las condiciones también de la discusión política y de la estructura social de este país, me parece que no permitirían, o en todo caso no se ve por dónde podría un speech tan agresivo, tan drástico, tan abiertamente enfrentado a la sociedad o a grandes porciones de la sociedad, pudiera conquistar electores, votantes. No se ve cómo. Van a tener que encontrar algo más adecuado a la idiosincrasia y a las relaciones políticas mexicanas. Yo no veo ese espacio discursivo, pero sin duda veo que es una, o sea, no lo veo como posibilidad de éxito en lo inmediato, pero sí veo que están construyendo a través de ese speech bastante anarcocapitalista la próxima figura de la oposición. Y anarcocapitalista tiene un sentido no solo ideológico, que creo que muchos de ellos están convencidos de los dogmas anarcocapitalistas, sino que tiene un sentido pragmático. Si tú atacas al Estado y conviertes al Estado en el victimario del el empresario noble que da trabajo y que es una de las figuras más importantes de la sociedad, recordemos el discurso de Milei en Davos, ahí también evades tus responsabilidades ciudadanas, es decir, el Estado es un agresor, lo vemos con Alatorre diciendo, invitando a una segunda enmienda en México, ¿no? Hay que armarse contra la agresión del Estado expropiador de terrenos. Vaya, es un discurso peligroso, ¿no? El cobrar impuestos sería una persecución política de un Estado arbitrario y no la aplicación de la ley fiscal. Vaya, es un discurso que pues estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en qué ha derivado. Ha derivado en un experimento social que tiene la aprobación de parte del Congreso y gran parte de la sociedad todavía, de un proyecto, de un experimento político, económico, social, que ya está causando estragos. Es decir, no descansaría en lo primero que dije, es decir, creer que las condiciones políticas mexicanas no permitirían el ascenso de uno de estos personajes anarcocapitalistas. A la vez, otros, el ejemplo de lo que va a ser sin duda el fracaso anarcocapitalista de Milei, va a jugar un rol en este futuro que estamos intentando proyectar y anticipar. Por tanto, son muchas variables para en este momento tener un pronóstico. Pero, y con esto concluyo, la relación entre Salinas Pliego y López Obrador estaba pegada muy mal desde el principio. Algunas voces, yo entre ellas, está mal decirlo, pero es así, anticipamos que en algún momento este elástico se iba a estirar hasta romperse. Vamos a ver si se termina de romper o no ahora que acaba el sexenio. Hay una tensión ya incontenible, porque además la agresión de Salinas Pliego a tantos funcionarios de la 4T y del gobierno es tan brutal, no los baja de maricones, en fin, una serie de otras cosas que no voy a repetir aquí, espantosas, homófobas, que tienen que ver con el speech también muy machista, antifeminista, de este tipo de personajes, pues ya no se puede sostener. Ya se le había perdonado a TV Azteca y a La Torre el episodio nefasto durante la pandemia de COVID, donde se llamó a desatender las instrucciones de la autoridad de salud. Esto último que hemos visto también con lo de la invocación de la segunda enmienda, una segunda enmienda aplicada a México, también es terrible. Y, en fin, es una relación que parece condenada ya a un truene, cuyas consecuencias políticas, bueno, son estas que hemos intentado en esta mesa anticipar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.